por la UNDAB, se respira un aire nuevo.
Un aire nuevo. Un aire nuevo.
Radio UNDAB 90.7.
90.7.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Respiremos juntos. Respiremos juntos.
90.7.
Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Pantallas por Radio UNDAB. Las pantallas audiovisuales se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero, ¿cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas y más pantallas. Por Radio UNDAB, con Pablo Robito.
Bueno, ¿cómo les va? Iba a decir como todos los martes, pero no es un martes cualquiera. Venimos de un fin de semana muy largo. Y bueno, si bien el país es el mismo y todo parece seguir igual, nada es lo mismo, ¿no? Igualmente, lo que sí es lo mismo es que les doy la bienvenida, como siempre, a todos y a todas a nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda, y los voy a acompañar de 18 a 19 en la 90.7. Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp a través de la línea para oyentes 11-5669-7746. Hoy vamos a dedicar todo nuestro programa a los videojuegos. Nos va a visitar Francisco Robito, game designer y productor de videojuegos. Y vamos a conversar con él sobre el mundo en general de los videojuegos y también en particular sobre la próxima edición de Maquinitas, la sección de videojuegos del mercado Ventana Sur. Como saben, durante este ciclo abordamos las diferentes disciplinas que se desarrollan alrededor de la multiplicidad de pantallas que atraviesan de alguna forma nuestra vida. El cine, la televisión, el cable, el video, las nuevas plataformas, pero también los videojuegos, los sitios de internet, el teléfono móvil como el gran protagonista de nuestra vida actual. Vamos a hablar sobre cómo funcionan las pantallas y cómo llegan allí los contenidos, y también tendremos espacio para un desafío, como en todos los programas, que constará en que adivinen el tema musical del día para obtener un premio, y que como siempre es una excusa para jugar un poco juntos con los recuerdos del cine, la televisión y las pantallas en general. Hoy vamos a comenzar hablando de la historia de los videojuegos. Encontramos los orígenes del videojuego en la década del 50, terminando la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de las primeras computadoras electrónicas. Pero es en la década del 70, con el acceso a las caseteras hogareñas que empiezan a instalarse, y a partir de los 80 se expanden para convertirse en pantallas propias como un nuevo ecosistema de pantallas en el mundo. Ahora, ¿qué es un videojuego? Bueno, un videojuego es un juego electrónico, un software en el que uno o más jugadores interactúan a través de un controlador con un dispositivo electrónico que muestra imágenes de video. A estos dispositivos se les llama generalmente plataforma, genéricamente. Pueden ser una computadora, puede ser una máquina específica, puede ser una consola de videojuegos, un dispositivo portátil como el teléfono móvil, una tableta, o específicamente una consola de videojuegos portátil. Los jugadores interactúan con los videojuegos a través de dispositivos de entradas a los que se los conoce como controladores o mandos. Mediante estos dispositivos, los jugadores controlan los movimientos y acciones de los personajes del juego, y esto varía dependiendo de la plataforma. Los controladores o mandos pueden tener un botón único, o una palanca, o joystick, o pueden tener muchos botones, o varias palancas, o pueden ser un teclado o un mouse. Hay diversas formas. Generalmente los videojuegos además hacen uso de otras maneras, además de la imagen, de trabajar con los reflejos y la interacción del jugador. La más importante, sin lugar a dudas, es el audio, que es casi universal. Se usan dispositivos de reproducción de sonido como altavoces y auriculares, pero hay otro tipo de realimentaciones que se hacen a través de periféricos que producen vibración, movimiento, retroalimentación de fuerza, ¿no? Sensaciones que permiten que el juego sea más vivido, ¿no? Más real. El primer juego electrónico, el más antiguo que se conoce, es el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos. Es un dispositivo que simulaba un proyectil de artillería que se desplazaba hacia los objetivos en una pantalla de tubos de rayos catódicos, que era controlada por el jugador ajustando unas perillas, ¿no?, para cambiar la trayectoria de la marcha en el monitor y para alcanzar objetivos superpuestos en la pantalla. El dispositivo en sí no se considera un videojuego, ya que si bien tenía una pantalla electrónica y se podía jugar, no se ejecutaba en un dispositivo informático. Por lo tanto, es de relevancia para la historia de los videojuegos, pero no se considera el candidato al título del primer videojuego de la historia, ¿no? El primero que se considera como un videojuego hecho y derecho es el OXO, de 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en línea, que se ejecutaba sobre ETSAC, un ordenador de aquella época, y que permitía a un jugador competir contra la máquina, ¿no? El 3 en línea es el tatetí, el tic-tac-toe, ¿no? De poner en línea tres redondeles, tres circunferencias o tres cruces, y ganaba el que primero lo lograba. Pero más allá de ese primer videojuego, los auténticos pioneros del juego de videojuego son el Tenis para dos y el Space War. El Tenis para dos de 1958 y el Space War de 1962. Todavía eran prototipos, juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse, entre otras cosas porque funcionaban en unas máquinas que estaban solo disponibles en universidades o en institutos de investigación. Pero ya son videojuegos hechos y derechos. No es hasta la década del 70 en que descienden los costos de fabricación, aparecen las primeras máquinas recreativas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público, y esto permite que el acceso ponga en valor estos juegos en una cantidad más importante de la población y esto se empieza a expandir. El Galaxy Game se reconoce como el más antiguo videojuego tragamonedas. Se instaló en septiembre de 1971 en la Universidad de Stanford. Pero como estaba instalado en una universidad sola, tampoco pasó a la historia como algo muy importante porque solo jugaban los tipos de Stanford. Entonces, en realidad, la primera máquina de videojuegos que fue comercializada con monedas y se reconoce como importante es el Computer Space de 1971, una máquina de la recientemente creada empresa Atari. Pero es el Pong en 1972, también de Atari, un juego muy similar al Tenis para dos, el que inició la ascensión de los videojuegos en lugares públicos, bares, salones recreativos, aeropuertos, etc. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas, la primera de las cuales fue la Magnavox Odyssey en 1972, que inició lo que se conoce como la primera generación de máquinas. Hacia 1976 ya se produce un salto tecnológico y comienzan a producirse las consolas basadas en microprocesadores, conocidas como la segunda generación. Allí tenemos la exitosa Atari 2600, un clásico de los jugadores, o la VCS de 1977, con ya el sistema de cartuchos intercambiables. Lo decimos hoy y parece una cosa de la prehistoria, pero bueno, era toda una novedad, ¿no? Sacabas un cartucho, ponías otro y jugabas a otro juego, ¿no? Por aquel entonces las máquinas de arcade, ¿no?, esas máquinas enormes que estaban en las casas de juegos, ¿se acuerdan que con monedas? Que acá cuando íbamos a la costa de veraneo encontrabas los locales llenos de maquinitas, ¿no?, estas que vemos en las viejas películas de los 80, empezaron a hacerse comunes en bares y en salones recreativos. Con una expansión que se debió en gran parte al suceso de un juego en particular en 1978 que fue Invasores del Espacio, Space Invaders. Un juego para matar marcianos que alcanzó mucha popularidad. Todos se deben acordar, en esas navecitas como casi de cuadraditos y rectangulitos que disparaban y mataban a unos marcianitos que bajaban y que nunca tenían que llegar a la base porque si no te comían y te mataban y vos tenías que matar los primeros a ellos. A partir de ahí ya empezaron a hacerse comunes y aparecieron juegos que marcaron esta primera época como el Galaxian, el Asteroids o el famoso Pac-Man en 1980. En los años 80, la empresa norteamericana Atari empieza una gran crisis hacia el 82-83 y tiene que compartir el dominio de la industria de los videojuegos con dos compañías llegadas de Japón. Nintendo, que aparece con su consola NES, y Sega con la Master System. Dos consolas extraordinarias que aparecen y revolucionan los juegos. Y aparece la tercera generación de consolas. Ya son de 8 bits y los japoneses se hacen dueños del mercado, ¿no? Con esas nuevas consolas aparecen juegos memorables, históricos, como el Super Mario Bros. Y la leyenda de Zelda. ¿Quién no jugó al Super Mario Bros? Hasta la gente grande como yo, que ya éramos viejos cuando salieron esas consolas, alguna vez jugamos al Super Mario Bros. Paralelamente surge una generación de ordenadores personales, más accesibles, con capacidades gráficas que llegan a los hogares de millones de familias, como el Spectrum, el Amstrad CPC o la famosa y nunca bien ponderada Commodore 64, ¿no? Un clásico de la infancia. A partir de entonces, los videojuegos empezaron a convertirse en una industria muy poderosa. Fue además una época muy creativa para los desarrollos de videojuegos. Muchos de los principales géneros que hoy existen se crearon allí, ¿no? Los juegos de conducción, los juegos de lucha, los juegos de plataforma, los juegos de estrategia, los juegos de aventura, ¿no? Toman forma en esta década particularmente. Por otra parte, también aparecen las primeras consolas de bolsillo, conocidas como maquinitas, ¿no? Estas pequeñas consolas que podíamos transportar, que en general ejecutaban un juego cada uno hasta la llegada de la gran revolución de las consolas de bolsillos, que fue el Game Boy de Nintendo en 1989, de nuevo con unos pequeños cartuchitos extraordinarios que cambiábamos y podíamos jugar a distintas cosas. Yo no me voy a hacer el niño, yo digo cambiábamos genéricamente para incluir a los jóvenes que escuchan este programa, porque yo ya era una persona grande que no hacía esas cosas. Aunque a veces le robaba a mi hija un rato el Game Boy y jugaba con algún jueguito. Los años 90 traen el salto a la tecnología de los 16 bits y aparece la cuarta generación con la Super Nintendo Special y con la Mega Drive, y esto trae importantes mejoras gráficas. Esta época es considerada la era dorada de los videojuegos caseros. Aparecen los conceptos como multitarea, multimedia, gráficos vectoriales, ¿no? Todas palabras nuevas alrededor de esta industria. Y sin lugar a dudas, los juegos de la época son el Super Mario Bros., el Super Mario Kart, el Donkey Kong y el Sonic, ¿no? Juegos que fueron señeros en los 90. Promediando los 90, ya empieza la quinta generación de consolas, porque saltamos a la era de los 32 bits o a la era 3D. Son consolas con características parecidas a las de un PC, ¿no? Aquí el CD se transforma en el medio principal de soporte, ya desaparecen aquellos viejos magazines o cassettes que utilizábamos en las viejas consolas, y los CDs empiezan a ser los soportes de los juegos, y viene el paso del 2D a entornos tridimensionales en 3D. Y entra en escena el gigante Sony con su primera PlayStation en 1994, mientras Nintendo y Sega actualizan sus máquinas. Aparece la Nintendo 64 y la Sega Saturn. En cuanto a las computadoras, el progreso de los PC termina por barrer del mapa a los demás sistemas, salvo el de Apple, y aparecen juegos cada vez más avanzados tecnológicamente, como los juegos de tiradores, también conocidos como shooters en 3D. Estos comenzaron siendo jugados en tercera persona, pero a través de la implementación de técnicas de cámara en primera persona, se convirtieron en lo que hoy en día se denominan juegos de tiradores en primera persona o FPS, que fueron también muy, muy, muy valorados por los jóvenes en su momento. Ya hacia fines de los 90 y principios del siglo XXI aparece la sexta generación de computadoras. Cambia la arquitectura de las consolas y los juegos pueden ser más largos y más atractivos. Empieza la era de los 128 bits. ¿No? Y aparecen los mandos ergonómicos, ¿no? Estos dispositivos para manejar los joysticks, pero ya preparados para la mano, para poder jugar muchas horas, ¿no? Con memorias externas que permitían, aunque uno no contara con una gran capacidad en las computadoras, poder trabajar con juegos de un peso considerable. Y toman valor ya en esta época las conexiones de internet y la posibilidad de jugar en línea o en red o en una conexión cerrada, ¿no? Pero se abren las líneas y la red. Y ya se empieza a usar el DVD como formato dominante, ¿no? En el año 2002 entra Microsoft en el sector de las videoconsolas con su Xbox. En el 2001 se había lanzado la GameCube y en el 2006 Nintendo lanza la Wii. ¿No? Y entre tanto Sony actualiza su PlayStation con las versiones 2 y 3. Y en los PC, gracias a la expansión de internet, cobran protagonismo los juegos en línea y los multijugadores. Promediando la primera década del siglo XXI, aparece la séptima generación de consolas. Tecnologías multinúcleo en la unidad central de procesamiento, integración del formato de disco óptico Blu-ray, distribución de juegos vía internet, controladores inalámbricos y la detección de movimiento, que ha desplazado al clásico controlador por cable. chips gráficos sofisticados que ayudan a procesar imágenes reales, ¿no? El GPU. Bueno, toda terminología que se empieza a generar alrededor de los juegos y que nos permiten entender estas nuevas realidades y comunicarlas, ¿no? Y por último, ya en la década del 2010, emergen como plataformas de juegos los dispositivos táctiles portátiles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, que hacen que esto ya llegue a un público muy amplio, ¿no? Por otro lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar cascos de realidad virtual, nuevos dispositivos auxiliares, y aparece la octava generación de consolas con el uso de Internet como eje central de la funcionalidad y los media centers. Los últimos años ya nos traen nuevas costumbres de jugabilidad, ya se puede jugar en cualquier lado, en 4K, en streaming, las consolas son reemplazadas por smartphones, por sofisticadas computadoras, accesorios y diversos dispositivos de confort cada vez más complejos y a la vez más accesibles para el gran público. Los videojuegos se han instalado en nuestro ecosistema de pantallas y solo nos queda ver cómo siguen evolucionando en los próximos años. Solo con ver algunos números de ventas de juegos podremos entender la dimensión del fenómeno. Veamos los 10 juegos más vendidos en el mundo cuando todavía se vendían los DVDs, los Blu-ray, no era este sistema en línea. Mario Bros. 193 millones de unidades vendió en el mundo. El primero en el podio. Pokémon, 155 millones de unidades. Los Sims, 100 millones de unidades. ¿Quién no jugó a los Sims? Una familia maravillosa. El Final Fantasy, 68 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Sonic, 64 millones de unidades. El Grand Theft Auto, 51 millones de unidades. El juego ideal para los liberales, para salir en auto con un bate de béisbol a matar gente por la calle. El Madden, con 48 millones de unidades. El Donkey Kong, con 47 millones de unidades. La Leyenda de Zelda, ¿se acuerdan? Con 43 millones de unidades, siendo de aquella primera época fue de las más vendidas. Y finalmente el Gran Turismo, con 44 millones de unidades. Sin lugar a dudas, los videojuegos llegaron para quedarse y son parte de nuestra vida. Son pantallas nuevas que nos acompañan. Bueno, ahora voy a invitarlos a que jueguen con nosotros. Hoy vamos a ir al tema musical de uno de los videojuegos más memorables de la historia. Es un juego de arcade, de los primeros, lanzado en 1983. Durante el programa lo vamos a volver a escuchar el tema y en el segundo bloque les voy a dar algún dato más sobre el videojuego. Por ahora recuerden que se trata de un videojuego de arcade lanzado en 1983 y que se convirtió en uno de los videojuegos más memorables de la historia. ¿De qué videojuego es el tema musical que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746. Repito, 11-5669-7746. Y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de DNI y el nombre del videojuego de la música del día de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Modernidad y teléfonos blancos, la comedia burguesa en el cine argentino de los años 40, escrito por Alejandro Hoffenblatt y ganador del tercer concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino.
Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
En países como Argentina, la democracia es sinónimo de derechos, de ejercicio, de defensa, desde el pueblo y en todo el territorio nacional. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Miércoles de 19 a 21 horas. De Pura Cepa. Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budazzi junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Pantallas. ¿Cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas, por Radio UNDAB, hasta las 19.
Bueno, aquí volvemos para empezar con nuestro bloque de cómo funcionan las pantallas. Hoy nos visita Francisco Robito. Como verán, tiene el mismo apellido, así que me doy el lujo de hacer un programa invitando a mi hijo, pero porque es un game designer y productor de videojuegos y además productor del evento Maquinitas, la sección de videojuegos del mercado Ventana Sur. Así que bueno, nos va a ayudar a entender un poco más este mundo de los videojuegos. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
bien. Bueno, un gusto que estés acá, la verdad, y hablar sobre este mundo. Lo primero que tratamos en este bloque, que es un poco de cómo funcionan las pantallas, que es de que los oyentes que no entienden demasiado entiendan de qué va algo. Entonces vos decís, bueno, vos sos game designer. ¿Qué hace un game designer? ¿Cuál es el trabajo de un game designer en los videojuegos?
Bueno, es una buena pregunta porque en realidad uno podría decir que el game designer, acá estoy robando las palabras de un docente mío, Alejandro Iparraguirre, que además es el coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura, que él decía que el game designer de alguna manera es el único rol que es específico a la producción de videojuegos, comparando con tal vez otras producciones audiovisuales. El game designer es el que básicamente se ocupa en un juego de armar todo lo que es la propuesta lúdica. Es decir, vos cuando estás pensando, desarrollando un videojuego, tenés que pensar en varias cosas que apuntan a la interactividad, primero que nada. Vos tenés una narrativa, puede estar muy enfocado el juego en la narrativa o muy poco enfocado. Por ejemplo, el Mario es un juego con una narrativa bastante sencilla, digamos. Sos un personajito que va a rescatar a la princesa y tiene que pelear contra diferentes bichitos y obstáculos. Y el game designer lo que hace es, se para frente a una propuesta y dice, bueno, yo tengo esta idea de juego. Voy a desarrollarlo con estas mecánicas, es decir, con estas cosas que va a hacer el jugador cuando juegue, ya sea personificando a un personaje o jugando directamente a veces, dependiendo de la cámara, dependiendo del rol que se le da al jugador en el juego. Y básicamente lo que hace el game designer es diseñar esa experiencia. Es decir, bueno, yo tengo que, por ejemplo, hacer un juego de plataformas. Es decir, bueno, ¿qué significa que haya un juego de plataformas? Hoy en día están más estandarizados los géneros. Claro. En un inicio era, bueno, alguien de repente había inventado algo nuevo. Hoy en día, en general, dependiendo de qué es lo que, de si vos estás trabajando en un proyecto propio o si trabajás en game designer para una empresa, requiere, digamos, eso, que vos sepas básicamente cuáles son las reglas del género, más o menos, que vos querés generar, cuáles son las particularidades que le podés hacer. Pero en definitiva, para resumir, o sea, el game designer lo que hace es hacer que el juego sea divertido, digamos.
Diseña el juego y lo hace atractivo.
Claro, la idea del game design, después dentro del game design tenés diferentes roles y subroles, ahí dependiendo de la escala, el game designer puede ocupar más, puede ocupar todos, o algunos, o uno solo, dependiendo de si estás en una gran producción, en una producción más independiente, más chica. Pero dentro del game design vos tenés el que diseña la narrativa, el que diseña los niveles, el que diseña el sistema en general. Bueno, estos son diferentes roles que se van armando dentro de lo que es la construcción de un juego, la producción de un juego, que muchas veces el game design obviamente los cumple una sola persona con el rol, dependiendo obviamente si la escala es menor.
Claro. Y también sos productor, que es otra función, no es, o sea, como vos decías, el game designer puede ser productor porque puede hacer todo,
sí,
pero también puede ser solo productor en videojuegos. ¿Y ahí qué es lo que haces? ¿Es parecido a lo que hace un productor en cine, en televisión, en otros audiovisuales, o tiene particularidades así más concretas?
O sea, tiene las particularidades de tener que conocer obviamente el proceso de trabajo que requiere, digamos, hacer un videojuego, ¿no? En ese sentido obviamente tiene las particularidades y uno debería formarse para ser productor en videojuegos, pero es obviamente un rol que un productor de otro medio podría tomar si estudia, digamos, si tiene algún conocimiento de cómo son básicamente el flow de trabajo específico dentro de los videojuegos. Pero el productor, de lo que se tiene que ordenar, dependiendo de si es el productor ejecutivo o si es más el director de proyecto, nuevamente, hay diferentes roles y dependiendo de la escala, uno podría desempeñar todos o uno solo. Pero básicamente de lo que se ocupa, se puede ocupar o de todo lo que tiene que ver con el financiamiento, todo lo que ver con la organización del trabajo, tiene que ver con eso, digamos, el laburo del
productor. Sí, claro, también como en todas las otras artes audiovisuales, habrá producciones que las lleva adelante una sola persona y habrá producciones que desde el principio son 50 personas trabajando. Entonces, obviamente, que los roles se diversifican y se estratifican de otra forma.
Sí, ni hablar que el tema de la escala hace una diferencia, obviamente, porque ahí es cuando empiezan a diversificarse realmente los roles o vos tenés una centralización de los roles.
Claro, exactamente. Tal cual. Pero bueno, ¿y cómo llegás a los videojuegos? ¿Qué, o sea, ¿cómo una persona, en tu caso, es decir, decide dedicarse a los videojuegos? ¿Por qué llegas a los videojuegos? ¿Qué es lo que te llama la atención?
A mí me parece interesante de los videojuegos como medio narrativo, digamos, en el que uno cuenta de alguna manera una historia, ya sea que sea una historia nuevamente muy desarrollada o poco desarrollada, no importa. Uno efectivamente cuando hace un juego está contando algo. A mí me parece muy interesante de los videojuegos el tema de la interactividad. Es bastante complejo, me parece, es interesante y complejo, digamos, desarrollar un producto audiovisual donde tenés que estar teniendo en cuenta cómo va a responder la persona que lo va a consumir. De alguna manera eso vos lo tenés que hacer siempre cuando haces algún producto audiovisual, pero en el caso del videojuego, si el jugador no responde como vos planeaste, no entiende el juego
y no funciona.
No puede funcionar.
Claro, una película funciona igual, es autónoma.
Claro, después tendrá alguien que hace una interpretación, no, se aburrió, se enojó, se fue, lo que sea, pero la película se desarrolla. El juego, si el jugador o la jugadora, digo, no entiende
la mecánica,
y cómo se funciona, cómo funciona eso, el juego no avanza directamente.
Claro,
se queda. Y eso para mí eso me parece muy interesante a la hora de diseñar, a mí en particular, y es el gran desafío de ser game designer, en definitiva, porque si bien dentro de lo que es el game design vos tenés obviamente cuestiones del oficio que tienen que ver con orientar al jugador, y uno lo puede ver en juegos de repente que vos decís, bueno, los caminos de alguna manera están más o menos dirigidos cuando jugás un juego. Hay juegos que son muy abiertos y que tienen diferentes caminos y vos podés tomar, pero de alguna manera hay una guía siempre. Es muy difícil prever, por eso es que en el game design hay toda una faceta de testeo que se hace una vez que uno tiene un producto inicial. Porque de repente lo que vos entendías que podía funcionar y que era claro, para el jugador puede ser completamente oscuro. Y la realidad es que no tenés producto si efectivamente la persona que tiene enfrente no puede jugar tu videojuego o no lo entiende.
Claro, a mí eso siempre me llamó la atención, porque yo veía a los chicos jugando los videojuegos y decía, no hay una guía de cómo se juega. O sea, acá nadie le dice ahora hay que hacer esto para ir a buscar a la persona, o tengo que abrir esta puerta para llegar a tal lugar. Es como que hay que ir descubriendo eso, ¿no? Y eso siempre me llamó mucho la atención, porque a veces ni siquiera sabes cómo hay que hacer lo que hay que hacer para jugar. Y de alguna manera, ¿no? Que yo, probablemente por una cuestión generacional también no termino de entender, es cómo llegan a la lógica de decir, ahora hago esto y pasa tal cosa. Si nadie se lo dijo, nadie se lo contó y no está en ningún lado.
Hay algo que nosotros, o sea, dentro del game design llamamos un poco la cultura lúdica, y es que uno pasa a depender más o en menos medida cuando hace un juego. Cuando vos diseñás un juego como el Candy Crush, por ejemplo,
sí,
ahí la necesidad de una cultura lúdica por parte del jugador es relativamente baja.
Baja, tal cual.
Claro, porque vos decís, bueno, es un juego de Match 3, tiene que acomodar. Lo que no significa que no hay un game design re complejo atrás del Candy Crush, porque es un juego, bueno, cualquiera que lo haya jugado lo nota. Un juego que te atrapa, o sea, un juego que vos empezás a jugarlo y lo seguís jugando. Eso está hecho a propósito.
Claro.
Está diseñado para que sea una experiencia casual, sencilla.
Pero que no puedas abandonar.
Claro, y espero que el chiste del Candy Crush es que sea un juego, incluso cuando originalmente el Candy Crush apareció en escena, se armó todo un revuelo porque en el nivel más o menos 30 la gente se frenaba. Había un nivel muy difícil que era el 30 y se les abandonaba a las personas. Claro, desde la empresa dijeron, no, esto va en contra del diseño. Obviamente lo descubrieron testeándolo, ¿no? Esto va en contra de la propuesta que hacemos. Nosotros decimos, queremos un juego para pasar el tiempo, ¿no? Y monetizamos, que esa es la otra parte que también el game designer tiene que estar prestado atención. Es decir, vamos a cobrar por los extras. Ya sea en el caso del Candy Crush, pagás por vidas, seguir jugando con más vidas. O ahora ya no sé, creo que ya no está más. Pero no, creo que sí lo mantienen el tema de sacarte las apps, las propagandas sería, uh-huh, pagar para que no te aparezcan propagandas, o al revés, o bancarte una propaganda para tener algo extra, creo que esa es la que está totalizando ahora Candy Crush. Todo eso tiene que ver con una propuesta también del game design, que obviamente no solo apunta al desarrollo, digamos, de la propuesta lúdica, sino también a cómo eso haces un producto rentable.
Claro, que ese es otro mundo que también, para los que venimos de la producción más tradicional, decías, bueno, hice el Mario Bros. Y vendí 149 millones de vidas. Bueno, está clarísimo que está monetizado, ¿no? Había una cosa física, que era un CD o un magazine o lo que fuera, o más adelante un Blu-ray, que alguien lo compraba y al comprarlo yo ganaba dinero. Ahora, cuando los juegos se ponen en línea y vos los podés jugar igual, decís, ¿y cómo cobra el que lo hizo? ¿No? Digo, te aparece en todas estas formas de monetización, como vos bien le llamaste, que tienen que ver con cómo el negocio aparece, que son muy específicas de los videojuegos, ¿no? Sí. O sea, no digo que no existan en otras actividades que están vinculadas inclusive más a las pantallas o al internet, pero que son muy particulares, ¿no? Uh-huh. Esto de decir, me quedé sin vidas, tengo que esperar 12 horas para que se cargue o pago tanto y me dan vidas, ¿no? Bueno, y ahí está cobrando el que hizo el juego, ¿no? Es el famoso, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no?
Totalmente. Además, hay algo curioso ahí con el tema de la monetización. Vos tenés diferentes modelos de monetización, obviamente. El freemium, como se le dice, el freemium, uh-huh, que viene de free, de gratis, que es este que básicamente donde vos monetizás por cosas. Ya sea, puede ser desde cosas estéticas, es decir, que te cambia la vestimenta del personaje y vos pagás por tener una particularidad y personalizar tu experiencia con respecto a otros jugadores. Vos tenés una skin, un traje que nadie más tiene, o el tema de las publicidades y demás que ya comentábamos. Después tenés el modelo premium, que es el que vos comentabas un poco, que hoy, si bien no es un cartucho, aunque sigue habiendo, pero no es un cartucho, ¿no? Sigue habiendo que se vende físico cada vez menos. Pero que online también lo tenés. Vos, por ejemplo, cuando vas a alguna de las plataformas al estilo Steam, por ejemplo, que es una de las plataformas más grandes de venta de juegos hoy en día, vos pagás por el juego y te viene todo el contenido en ese pago. Aunque sea una copia digital del juego, esa sigue siendo la forma de monetización también, bastante común. Y después tenés una forma de monetización que se ha hecho bastante común también en las últimas décadas ya, pero que va creciendo, que es el pase. Que vos comprás, por ejemplo, como es en el caso de Xbox, compras el Xbox Game Pass, donde básicamente vos pagás por un catálogo. Entonces vos pagás mensualmente una suscripción y tenés acceso a una cantidad específica de juegos y te van sumando juegos ahí.
Como pagarle una mensualidad a Netflix.
Exacto.
Pero con una plataforma.
Sí.
Bueno, de hecho, parte de la nueva novedad de los negocios en el audiovisual es que Netflix está incorporando los videojuegos, ¿no?, a su plataforma.
Sí,
o por lo menos dicen que están ya en...
Sí, sí, ya tienen. Sin ir más lejos, hace poco sacaron hay un videojuego argentino, Storyteller, que salió por Netflix dentro de lo que es su... A la cual accedes de paso con tu suscripción, no tenés que pagar nada adicional.
O sea que yo, si tengo Netflix, lo puedo usar.
Sí, claro.
Sí, no sabría qué hacer con eso, pero...
Si vos googleás Netflix Games, ¿no? Por ejemplo, Netflix Games. Y ves ahí el catálogo de juegos, vas a la Play Store de tu celular, buscas el juego y te aparece con un simbolito de Netflix. Te lo bajas y cuando querés acceder al juego te pide que te logues con tu usuario. Y ya está. Y entraste, o sea, ya con tu suscripción de Netflix tienes acceso a todo ese catálogo de juegos.
Igual digo, en general, más allá de esta explicación más técnica de cómo llegás por la internet, entiendo que que es difícil que te dediques a los videojuegos si no jugaste, ¿no? Es casi como un paso previo a ser jugador de videojuegos, ¿no?
Y es difícil, la verdad que es importante para cuando uno se desarrolla en el mundo de videojuegos, y sí, tener cultura lúdica, la verdad que sí. Pero yo diría que eso es un poco una... Bah, no sé qué opinás vos, pero digo, en cualquier tipo de arte, de alguna manera vos tenés que... Vos no podés decir voy a ser escritor si no leo.
Sí,
no podés ser, no podés dedicarte al cine si no
ves películas.
Claro, digo, hay algo de eso. Efectivamente, la cultura lúdica es importante. Y después, de vuelta, para retomar antes, porque yo te empecé a contestar y después me derivé en monetización y demás. Efectivamente, el tema de la cultura lúdica es importante en los jugadores, dependiendo del producto que vos hagas. Si vos tenés un juego, vos podés diseñar, y es parte también del trabajo del game designer, vos podés diseñar para gente que no cuente con una cultura lúdica amplia, cosa, o podés, al revés, generar para alguien que tenga mucha cultura lúdica. Hay juegos que se especializan en ser difíciles.
Vendría a buscar ese público.
Claro, que también
que está, solo pueden jugar los que tienen mucha jugabilidad.
Sí, exactamente. Sí, eso depende también de un modelo de negocios y de a qué público objetivo vos estás obviamente apuntando.
Claro.
Sí. Me pasó algo la otra vez muy particular, que le recomendé un juego a un amigo, un juego que a mí me parece increíble, un juego independiente, ahora no me sale, no sé bien de dónde es, pero bueno, se llama Outer Wilds, un juego donde tienes que explorar un sistema solar, un juego divino. Claro, se lo recomiendo y él lo juega, se murió rápido y me dice, no, pasa, me morí, lo dejé. Y yo me volví loco porque le digo, no, ¿cómo que lo dejaste? Porque era el momento, pasaba algo cuando te morías, digamos, era algo central en la historia y en la narrativa. Y él, claro, como no acostumbrado a jugar los juegos, lo dejó, dijo, ah, perdí, se aburrió. Y yo dije, no, me volví loco. Y yo digo, pero claro, es mi error, porque yo recomendé un juego a alguien que tal vez no jugaba tanto. Y evidentemente yo entendí mal,
claro,
el público ahí.
Claro.
Sí.
Bueno, a ver, vamos a volver al concurso del día de hoy. Ya dijimos que se trata de un videojuego emblemático. En el primer bloque escuchamos la canción central de este videojuego y comentamos que era un juego de arcade creado en 1983. Vamos a agregar a la información que sobre este videojuego inicial se desarrollaron múltiples derivaciones de juego y que sus personajes centrales, dos fontaneros italianos, los hermanos Mario y Luigi, que tienen que investigar las alcantarillas después de que extrañas criaturas han estado apareciendo allí, se han convertido ya en parte de la cultura del siglo XX. ¿De qué videojuego es el tema que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746 por WhatsApp y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI y el nombre del director de cine del videojuego de las películas que tienen la música de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se va a llevar nuestro libro. Y volvemos luego con Paco Francisco Robito para seguir hablando sobre videojuegos.
Radiundab.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundab.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan. Todos los miércoles de 13 a 14 horas le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
Década. Empezamos a hablar
antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAB
es de cada una de nosotras.
Es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB
es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada 9 días, 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia argentina es un crisol de culturas, opiniones y sueños. En 1983 comenzamos a celebrar nuestra diversidad. Recordemos que la democracia nos une a todos en un abrazo de libertad. Celebremos nuestras diferencias y trabajemos juntos por un país más fuerte y justo.
A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Pantallas, con Pablo Robito, hasta las 19, por Radio UNDAB.
Muy bien, y aquí estamos de regreso con nuestro último bloque, con Francisco. Y vamos a hablar un poco de algo que es muy interesante, que es que, bueno, nosotros este año cumple 15 años Ventana Sur, que es el mercado audiovisual más importante de América Latina, que lo organiza el Instituto de Cinematografía junto con el mercado de films de Francia, de Cannes, el Marché du Film. Es un mercado importantísimo que tiene una sección específica de videojuegos que se llama Maquinitas. ¿Se acuerdan como los Game Boy de bolsillo, no? Esto que habíamos visto en la historia de hoy. Y Maquinitas tiene dentro de Ventana Sur su sección la semana próxima. Y bueno, y Francisco, que hoy nos acompaña, es el productor de este evento de Maquinitas. Contanos un poco, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa ahí?
Mirá, lo que viene pasando es, como vos digo, habías mencionado hace en el bloque anterior, es desde hace un tiempo los videojuegos han entrado en escena como una cuestión de consumo masivo, incluso por fuera de lo que ya era. Digo, porque antes tenías un consumo dentro de videojuegos, tenías un mercado específico. Ahora es difícil encontrar a alguien que no juegue un juego. Sí, claro. Incluso vos podés decirle a alguien, no, yo no juego videojuegos, y efectivamente le ves el celular y juega alguno de estos juegos casuales como el Candy Crush, por ejemplo.
Y eso es jugar un juego. Y eso explica también que Netflix abra su plataforma a juegos, porque evidentemente encuentra allí una lógica.
Bueno, la industria audiovisual en general de repente está mirando, está poniendo un ojo en lo que es videojuegos, y en ese sentido, Ventana Sur como mercado de contenidos audiovisuales decide no quedarse atrás, o incluso te diría adelantarse, porque en términos de mercados audiovisuales el tema de videojuegos todavía está empezando, digamos, ¿no?
Es de los primeros mercados.
Es de los primeros que lo incorpora, claro. Para atender a la cuestión de los videojuegos en dos sentidos. La primera es ver que, con dos objetivos, mejor dicho. La primera sería ver qué tipo de conexiones se puede hacer con la industria audiovisual tradicional, digamos. Qué lugares de contacto existen, por ejemplo, con la industria del cine. Ya estamos empezando a ver ejemplos bien claros con lo que es adaptación de IPs y con producción directa de productoras de cine o plataformas en videojuegos.
Claro, hubo un inicio cuando se tomaron historias de los videojuegos y se llevaron a películas, ¿no? Claro. Me acuerdo aquellas primeras, ¿no? De, había una, ahora no me acuerdo el nombre, pero una muy clásica, que era una historia así, muy, muy clásica.
Resident Evil.
No, antes de Resident Evil 1, una que fue... Pero no importa, pero bueno, sí. Este sería otro caso.
Sí.
Digo, a ver, antes damos un paso para atrás para ayudar a que la gente entienda. Un mercado audiovisual es un lugar donde se encuentran personas que están alrededor de este negocio. O sea, sí. Se encuentran productores, distribuidores, exhibidores, algún consumidor, pero no es lo usual. Digo, está más ligado a que los que hacen encuentren cómo conectarse entre sí. Y ese mercado audiovisual es el que se está abriendo a esta sección de maquinitas, donde, bueno, como bien explicaba Francisco, no solamente es para juntar gente de videojuegos alrededor de sus negocios, sino para vincularnos con el negocio del audiovisual, ¿no? Ahí te dejo.
Sí, efectivamente, claro, sí, me faltó la introducción de
que no, es un mercado. Que tendríamos que haberla hecho antes de empezar y me la comí yo.
Está muy bien, está muy bien. No, a ver, sí, claro, la idea es, tenemos como eso, el primer objetivo es ver qué conexiones hay con la industria audiovisual. El segundo es constituir un espacio para la industria del videojuego latinoamericana.
Claro.
Ventana Sur es un espacio en particular de conexión de la industria latinoamericana con la industria internacional, y en ese sentido Maquinitas busca hacer lo mismo con videojuegos. Entonces, tenemos algunas actividades destinadas a los puntos de contacto con la industria del cine y otras que son directamente del fomento de la industria del videojuego, donde nosotros traemos invitados internacionales dedicados a videojuegos, ya sea para apoyar en proyectos acá, buscar coproducción, o incluso para publicar juegos, que es toda una rama de la industria del videojuego, que es la de los publishers, que la figura similar en el cine podría ser las distribuidoras, digamos, para ver.
Sí, o un editor de libros.
Claro,
alguien que busca a un material para publicar. Sí, es interesante. Bueno, físicamente un mercado se desarrolla en algún lado. No sé dónde lo harán este año. Normalmente se hacía allí en Puerto Madero. Uh-huh. Va cambiando de lugares, pero digamos... Es un lugar donde uno entra y se encuentra con reuniones.
Sí.
También con proyecciones de películas, también con productos a medio hacer que hacen presentaciones para conseguir dinero para terminarlos, ¿no? Lo que llaman los work in progress. Hay como distintos, ¿no? Y ustedes tienen toda una sección de videojuegos específicamente. Eso es Maquinitas.
Sí, exactamente. La idea un poco es también, a mí me gusta llamarlo como un espacio de networking permanente, digamos. O sea, la idea es, vos generás las condiciones para que las personas que se dedican a esta industria establezcan negocios y se conecten entre sí. Que tal vez de una manera, por más que hoy esté tan digitalizada la situación, digamos, del contacto, es muy difícil, digamos, cuando vos, por ejemplo, querés contactar a alguien que publique tu videojuego, vos podés mandar videojuegos, los publishers, por ejemplo, tienen.
Reciben, claro.
Tienen mails donde reciben, pero como la industria de hoy, y por lo menos la industria independiente, para hablar de la escala más... de una escala pequeña de producción, pero bastante grande en cuanto a producción en general.
Sí, pequeña en relación al producto, pero claro. Grande en relación al mercado, claro.
Exactamente. Es una industria que hoy en día está sacando alrededor de 150 juegos, por ejemplo, por día. Por día. En Steam se publican 150 juegos, lo que no significa que sean todos exitosos.
Pero 150 juegos por día es una monstruosidad.
Es un montón. Esa es la producción de juegos independientes que hay hoy. Pues obviamente hay que filtrar ahí dentro los juegos que se han hecho, los que son primeros juegos que se han hecho en un par de meses, más chiquitos y demás, que no significa que sean de mala calidad ni mucho menos.
No, claro,
hay juegos
claro.
Que se han hecho en tres meses y han sido grandes éxitos en todo el mundo. Aquí va con esto.
Que hay que separar esos chiquitos de aquellos otros que se hacen para el público masivo, con toda una...
Y la idea es que con esa abundancia, obviamente la cuestión de la conexión con los actores de la industria internacional, y obviamente es difícil.
Claro.
Si vos no vas a los eventos y no te relacionás directamente, tenés la opción de mandarte un contacto online, pero te contactás junto a otros 500.000.
Y además pasa como pasa con todos, que una cosa es recibir un mail o un mensaje electrónico de cualquier tipo donde dice Josecito y te cosa acá, y otra cosa es que te encuentres en un encuentro de juegos, te vayas a tomar un café, un vino o a comer, claro. y trabes una relación con alguien. Obviamente eso es parte de lo que sucede en estos espacios, ¿no?
No
es que se la pasen de joda yendo a comer y todo eso, pero sí son lugares donde la conexión personal tiene un valor muy importante, ¿no?
Sí.
¿Es el segundo Maquinitas este o es el...?
Es el tercero, pero... Okay. La primera vez que hicimos Maquinitas fue un año especial, porque fue justo el año saliendo de la pandemia.
Ah, claro, 2021.
Claro, correcto, 2021, que fue... Sí, fue era la primera edición, obviamente, y además fue en un formato entre... una combinación entre híbrido entre online y presencial. Obviamente fue un mercado en general raro, digamos. Funcionó bien, pero obviamente fue una primera edición particular. Quiero decir, la segunda edición que tuvimos el año pasado ya fue con todo en el lugar, digamos. Que
presencial.
Es Sí, presencial. Ahí en nosotros alquilamos los edificios, uno de los edificios de la Universidad Católica Argentina, y en Avenida Moro de Justo 1690 en Puerto Madero. Ahí se hace el evento.
Pero no es un evento abierto al público, no es que va una señora de la calle y entra y va a maquinitas o a cosas. Es un evento para la industria, pero sí para la industria local. O sea, sí pueden ir personas que están desarrollando sus juegos, o que los produjeron, o que ya los publicaron, o no, ¿no? O sea, está abierto a decir, ¿cómo hacen? ¿Qué hay? ¿Se anotan?
Sí, precisamente. O sea, lo que tienen que hacer, como vos decís, está abierto a la industria del videojuego, argentina, latinoamericana, digamos. Para participar tienen que acreditarse. Como en todos los eventos del audiovisual, vos tenés que registrarte. Acreditarse significa acreditar la pertinencia a la industria a la que decís pertenecer.
Claro, que sos.
Entonces vos, claro, llenás un formulario de inscripción, básicamente, donde vos decís, bueno, vengo a Maquinita, soy desarrollador, soy artista 3D, soy programador, soy estudiante y tengo un proyecto. Nosotros tenemos una cosa de apertura. En general no es el espacio, los mercados no son espacios necesariamente para estudiantes, pero nosotros también entendemos la intención de inserción en la industria, y en ese sentido abrimos también a personas que estén estudiando videojuegos. Y
atención, estudiantes de la UNDAB.
Claro. Sí, totalmente. En ese sentido se pueden venir a Maquinita sin ningún problema. Y bueno, la idea es eso, digamos, con llenar el formulario de inscripción, que nosotros recomendamos hacerlo antes. Lo pueden hacer el día del mercado también. Si van el día, nosotros, el mercado Maquinitas, el evento va del 27 de noviembre al 1 de diciembre.
O sea que todavía estará a tiempo.
Sí, se pueden acreditar todavía hoy entrando.
Oyentes que trabajan en videojuegos pero que no sabían que existían, podrían entrar ¿a dónde?
Tienen
¿Hay una página web?
Sí, tienen que entrar a www.ventana-sur.com. Ahí va a haber una sección que es acreditaciones. Van a compañías argentinas, completan la información y se acreditan.
Ventana-mediosur.
Sí.
Otro guión bajo, guión medio. Ventana-mediosur.com.
Sí, si googlean Ventana Sur es la
también
primera.
También va a aparecer, claro, sí, claro, la página de Ventana Sur. Bueno, o sea que podrían acreditarse y acercarse con proyectos o con lo que fuera que quieran desarrollar. Y bueno, tuvieron ya una primera edición el año pasado, que entiendo que fue bastante robusta en términos de participación. Sí. ¿Y cómo está hoy el mercado de los videojuegos, la realidad en la Argentina, digamos? ¿Hay videojuegos? O sea, ¿hay videojuegos en todas las provincias? ¿Hay videojuegos en todo el país? ¿Hay sectores más desarrollados que otros? ¿Cómo funciona eso?
No, la verdad que acá hay una industria bastante importante, digamos, que está bastante federalizada. Nosotros tenemos exponentes, bueno, sin ir más lejos, ahora en Maquinitas quedaron seleccionados de diferentes puntos del país. Videojuegos, en particular, por ejemplo, hay uno de Tucumán que se llama Los Infernales, que ganó en lo que fue la exposición de videojuegos de Argentina, otro evento que se realiza acá a mitad de año, el más importante de videojuegos acá.
El EVA.
El EVA, exactamente. que ganó el premio a mi primer videojuego publicado, que es un programa de mentorías que tiene la EVA para proyectos, para gente que está haciendo su primer proyecto, digamos, profesional, por así decirlo. Uh-huh. Y ese mismo juego quedó seleccionado también para Maquinitas. Es un proyecto tucumano, por ejemplo, pero tenés proyectos también de Córdoba, tenés la industria en Bahía Blanca, tenés industria en Santa Fe, tenés industria, estoy nombrando los que me acuerdo, en la Patagonia tenés, incluso tenés asociaciones, tenés la red de comunidades de videojuegos, que es una red que nuclea a las comunidades de diferentes provincias para, nuevamente, generar lazos de conexión, digamos, de networking, de contacto y de negocio. Tenés una empresa, digo, acá tenés una industria bastante importante a nivel independiente, con algunos exponentes incluso a nivel grande, digamos, también. Tenés un par de empresas que trabajan en lo que se dice escala AAA, se le llama. Es difícil ahora definir qué es AAA, qué
bueno,
es
una importante, pero una muy grande.
Muy grandes, exactamente. En general se habla de escala AAA a las megaproducciones, digamos. Claro. Y tenés un par de empresas acá que se dedican a eso, Nimble Giant, Globant, son algunas que efectivamente desarrollan esa escala, pero después tenés un montón que desarrollan una escala menor y que son igualmente importantes y tienen éxitos bastante considerables a nivel internacional incluso. Hace 10 minutos, te mencionaba el caso de Storyteller.
Storyteller acaba de sacar en
es un videojuego argentino que lo saca un game designer de acá muy importante. Que, bueno, es un juego que muy esperado porque viene desarrollando desde hace ya varios años. Y publicado por uno de los publishers más importantes del mundo, que es Annapurna, por lo que de repente ahí tenés un ejemplo de lo que puede hacer, digamos, la industria argentina en la actualidad. Pero tenés otros ejemplos sin necesidad de ir al... Porque también hay mucho de autopublicación en la industria independiente del videojuego. Y ahí te puedo dar muchos ejemplos. Tenés el caso de Thunder Ray, tenés el caso de Icy Red, varios que han sido mediáticos y que les está yendo muy bien.
Sí, a mí me da la sensación también de que hubo una especie de vasos comunicantes, porque durante la primera década de este siglo nuevo, hubo un gran crecimiento de las empresas de animación y de dibujos de animación para afuera, ¿no? Yo me acuerdo que habíamos tenido acá empresas con 1000 empleados dibujando a las chicas superpoderosas, que vos después la ves desde un canal de cable externo, ¿no? Y acá había todo un desarrollo de esas producciones. Hubo algunos vasos comunicantes entre esa gente, ¿no? Y los videojuegos.
Sí, los hubo, y además hubo empresas efectivamente que también acá en su momento se desarrollaron muy fuerte trabajando y haciendo juegos para empresas como Cartoon Network, por ejemplo.
Claro.
Eso acá también existió bastante. Y hoy en día vos tenés la mayor dedicación de empresas ahora son de servicios, o sea que dan servicios de afuera. Digo, el mayor ingreso que tienen las empresas argentinas de videojuegos son de servicios de outsourcing para afuera, pero tenés también videojuegos que hacen IPs propias. La única complicación ahí es la que tienen todos los que hacen videojuegos con IPs propias, digamos, es el tema de la financiación, que vos tenés que autofinanciarte o encontrar a alguien que publique el juego y te lo financie para poder desarrollar.
O bueno, con esta idea, como hacen muchos, que es que trabajan dando servicios a terceros, ¿no? Y con lo que ganan haciendo servicios desarrollan sus propios productos, ¿no?
Sí, pero bueno, exactamente.
Hay algo de esa lógica es bastante parecida a la que tiene el cine con la publicidad o con algunas otras actividades que permiten, digamos, tener recursos para el desarrollo de proyectos, que es lo más difícil de encontrar, ¿no? Me parece que es notable, pero yo creo que la gente no tiene en claro el volumen de importancia que tiene esta industria hoy en la Argentina, ¿no? Nosotros hace poco discutiendo la extensión de las leyes de asignaciones específicas en el Congreso el año pasado, que se extendieron por 50 años, hablábamos del Producto Bruto Interno y de cuánto aportaba ese Producto Bruto Interno la industria del audiovisual. Y entonces mucha gente me ha dicho, pero ¿qué? ¿Eso las películas tienen? No, la película, la televisión, los videojuegos, ¿no? O sea, y hay un volumen importante, ¿no? De gente trabajando y de aportando desde este sector. Y me parece que también se embarca más allá de las particularidades tecnológicas, etcétera, dentro de que se entiende ahora como la economía del conocimiento, que es una economía que permite un desarrollo muy a tono con la época que estamos viviendo, ¿no? De interactuar internacionalmente a través de plataformas, trabajar en cualquier lugar, porque de todas maneras lo que importa es ese contenido que se produce, y al mismo tiempo ponerle un gran valor al capital humano y a la capacidad instalada en términos de creatividad, ¿no? Que sí, es lo más difícil de encontrar.
Sí, sin ir más lejos, en los juegos, en los videojuegos, la mayor parte de la producción de videojuegos es fuerza de trabajo, digamos, mano de obra. O sea, la gran parte de lo que vos gastás cuando vos haces un videojuego es sueldos,
digamos, claro.
Porque básicamente va de eso. Lo que es
alto valor agregado,
se llama el producto. O sea, que la necesidad de hardware no es tanta hoy en día, y cada vez está más a la mano la tecnología también.
Claro,
esta es la cuestión, digamos. Uno puede tener en su casa las herramientas con las que de repente estudios profesionales hacen videojuegos también.
Me parece que ya están llegando los muchachos de Sonados que me van a sacar en cualquier momento. Entonces, antes de salir, vamos a ver quién fue el ganador del concurso del día de hoy. El videojuego, bueno, evidentemente no era otro que Mario Bros. Y la ganadora es Lucía de Montserrat. Así que la producción se va a contactar para entregarle su premio. Bueno, Francisco, la verdad que fue muy esclarecedor. Hemos conocido un montón de una industria de la que no sabíamos nada y de unas pantallas que nos inundan por todos lados, pero que por ahí las tenemos muy incorporadas, así como decís, ¿no? Todos jugamos algún jueguito, pero no sabemos todo lo que hay atrás de eso. Así que muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. Gracias.
Y ojalá tengan muchísima suerte con Maquinitas, que sea un excelente mercado y que se generen muchos negocios y que mucha gente haga muchos videojuegos.
Así lo esperamos. Gracias.
Bueno, le damos la bienvenida a los sonados.
¿Dónde negocio?
Ya te vamos a llamar para hacer la música de algún videojuego y que te ganes algún morlaco, Spector.
Acá está la posta.
Aquí estamos.
Yo creo que hoy podemos evitar hacer este tránsito entre un programa y otro.
Podemos hacerlo sin hablar de algunos temas de los que hablamos normalmente.
Creo que no hay de qué hablar.
Hay mucho de qué hablar. Pero yo voy a decir una sola cosa antes de irnos y dejarlo de hacer el programa completo.
Al Plazolam, por ejemplo, podemos hablar de...
Viene una época de juntarse con los seres queridos, de amarse mucho, de compartir y de resistir. Así que en eso la música, los audiovisuales, los videojuegos, las películas son insumos esenciales para vivir mejor. Así que bienvenidas las pantallas, bienvenidos los sonados.
Ay, y les hago el pase. De los seres queridos.
Sí. Haga y téngalos a mano.
Cuando yo era chico estaban los tíos queridos.
Sí, igual tacha a los que me hicieron lo que tenían que hacer el domingo. Eso ya no son más seres queridos. Eso se puede hacer un poquito de discriminación. No es que es una cosa tan de así de que no se puede.
Yo creo que por un rato.
Porque si no, 50 años.
Se va a volver de
insufrible. Pero me parece que algunos nos mienten. Entendado los números, ¿no?
Y bueno, no sé. ¿Qué va a ser?
Ay, ay, ay. Bueno.
Como si nunca nos hubieran mentido, querido. Bueno.